Las obras de literatura traducida suponen aproximadamente el 21% de la producción editorial del Estado. Sin los traductores no podríamos leer estas obras escritas en otros idiomas, pero sin embargo los traductores literarios tienen una situación laboral precaria. El 80% son mujeres, en la mayoría de los casos autónomos, y solo 10 empresas controlan el 75% del mercado editorial. EISIE, la Asociación de Traductores, Correctores e Intérpretes de Euskera, solo ha conocido en sus 3 décadas de actividad a un traductor que se haya dedicado de forma exclusiva a la traducción literaria en euskera. El resto tiene otro trabajo, es el caso de Íñigo Roque e Idoia Santamaría.
No es tanto una situación de nuestro sector propiamente dicho, porque muchos escritores, la mayoría de ellos, no se pueden dedicar exclusivamente a escribir. La situación de la industria editorial vasca, estamos hablando de 700.000 hablantes, no sé de estos cuántos leen en euskera, y si a esto le unimos que normalmente las ventas de libros están encaminadas a ciertas edades en los colegios o ikastolas, la mayoría de los libros que se leen no son traducciones. La gente que nos dedicamos en cierta medida a traducir literatura generalmente hace otro tipo de trabajos, ¿no? Yo trabajo en la universidad como corrector de textos, pero también hay otra mucha gente que tiene que hacer traducciones administrativas o de cualquier otro tipo para poder llegar a fin de mes, ¿no? El mundo de la traducción está sobre todo formado por gente que es autónoma, sobre todo mujeres. Además, el tema de tarifas no está regulado y el mercado es libre.
Es un trabajo muy mal pagado y entonces, que yo sepa, la mayoría de los traductores literarios lo hacen cuando pueden, como pueden, ¿no? No forma parte de tu sustento habitual, vaya. Yo trabajo en una empresa que se llama Eluyar. Traducimos, por ejemplo, bastantes textos que tienen que ver con la universidad, por lo tanto, textos muchas veces académicos o semiacadémicos. Un libro para la Facultad de Comunicación de Cine, un libro de urbanismo que hicimos hace no demasiado tiempo, aparte de las cosas que pueden ir entrando, que puede ser pues desde la documentación de una operadora telefónica, documentación industrial que te puede mandar un centro tecnológico, por ejemplo, o la CAF, que sería Euskaltel, Vodafone. La empresa en la que yo trabajo, que es el Uyar, que una de sus ramas, de alguna manera, es la divulgación científica, yo tengo la suerte de que cuando tengo traducciones científico-técnicas, yo trabajo con gente que son químicos, son físicos, ingenieros. Las dudas que muchas veces te pueden surgir en los textos, tienes un acceso fácil en cuanto al concepto. Y por otro lado, en cuanto a lo que decías de los términos, que efectivamente es un tema complicado y además más teniendo en cuenta que yo traduzco el euskera y por lo tanto hay campos en los que quizás el euskera se ha desarrollado poco y entonces hay que consensuar los términos con los que son expertos en el tema, evidentemente, que son los que más los utilizan.
La traducción literaria requiere tiempo. Un traductor que se dedique al 100% a ello tardará una media de 4 o 5 meses en finalizar un libro de unas 300 páginas. Este periodo es mayor cuando la traducción literaria no es la actividad principal del traductor.
El último libro que he traducido he estado 2 años traduciéndolo. Al final llegas del trabajo y cuando tienes un momento pues te dedicas a ello, ¿no? No es lo mismo traducir como tradujo Xavier Olarra Ulises de Joyce o traducir un libro de literatura juvenil infantil, ¿no? Siempre me ha parecido curioso que la gente cree que es un trabajo que se hace mucho más rápido de lo que lleva, ¿no? Porque la gimnasia mental que tienes que hacer entre 2 idiomas es muy diferente, ¿no? Bueno, no sé, daría para un montón de tesis y para tratados de psicolingüística lo que pasa en nuestra cabeza, pero sí es verdad que tiene que ver también con coger un tono del autor que está muy unido a la lengua. Supongo que será pues como oír una música de guitarra e intentar tocarla con el piano, ¿no? En cierto sentido, no tienes el vértigo del papel en blanco del escritor. Ves cuánto te va faltando para acabar, pero cuando acabas de la traducción, sabes que toca lo más duro, que es corregir todo lo que has hecho, ¿no? Y entonces ahí ya realmente el tono y la sonoridad y el estilo pues tienen toda la importancia y es un trabajo casi casi más duro, ¿no? Los traductores solemos decir que es imposible traducir literatura, lo que consigues es algo muy parecido al original. A veces, sobre todo hablando de traducciones de poesía, es incluso una versión. No es fácil quedarte contento con el resultado final.
Traducir algo de un texto que realmente te importa en el sentido de que es un buen texto, trabajado y tal, y estás intentando buscar los matices, que aquello funcione, que la lengua corra bien, que se entienda por otro lado, que sea correcto gramaticalmente, pero que vaya mucho más allá de eso, es decir, que sea adecuado, que el tono funcione, que los personajes sean creíbles, en fin, son un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Y eso es mucho trabajo, pero cuando de repente te sale algo bien, la satisfacción es también muy gorda. Si te proponen un tema, de hecho resulta que te pones con novela negra, claro, te tienes que poner un poco con el autor, con la época, tienes que ver, por ejemplo, si traduces en este caso en euskera, pues bueno, ves que hay ya traducido a euskera en el sector de la novela negra, un poco también para ver qué tipo de lenguaje han utilizado, pero tienes que dar con el lenguaje, con el tono adecuado, te tienes que empapar un poco con qué lleva, por ejemplo, a ese autor a escribir esa obra, ¿no? A veces ayuda a entender cosas que igual en un primer golpe no se entienden. Son muchas cosas que te ayudan un poco a situarte. Yo cuando estoy traduciendo procuro estar leyendo cosas de ese autor también mientras lo estoy traduciendo, aunque no sea exactamente el libro. Imbuirte un poco de esa atmósfera, ¿no? Es la parte bonita del trabajo.
El reto de los traductores es aún mayor si una de sus lenguas de trabajo es el euskera.
Que es hora también de romper el tema de las literaturas nacionales. Al final, literatura vasca es todo lo que se publica en euskera, sea traducción o no sea traducción, ¿no? Y teniendo en cuenta lo pequeños que somos, deberíamos mirar también afuera y no tener tanto en cuenta en qué lengua se escribió ese libro, ¿no? Sino que poder disfrutar de él en euskera, sacar traducciones en euskera es una inversión. Entonces, supongo que el mundo de la editorial debería tener otro tipo de ayudas para la traducción, poder desde un principio cubrir este gasto, ¿no? Además, en una situación que nunca ha habido tan buenos profesionales, también tenemos un público lector que está preparado para recibir esos textos. Es imposible competir con el castellano, pero por ejemplo, bueno, si vas a Cataluña ves que están el mismo libro sale a la vez en catalán y en castellano, y de hecho suelen estar uno encima de otro. Primero suelen poner el libro en catalán y debajo el castellano, ¿no? Y nosotros, pues, desde luego, estamos muy, muy lejos de eso, ¿no?
Contribuir no por un rollo ni ideológico, ni político, ni nada, sino contribuir a que la lengua vaya todavía un poco más lejos, ¿no? Es también satisfactorio. A veces te cabreas mogollón, pues porque hay tantas cosas que faltan por hacer que te faltan medios. O sea, dices, joder, y este tema está sin resolver, ¿y yo cómo resuelvo ahora esto, no? Pues la academia todavía no ha decidido nada sobre esto, ¿no? Euskaltzaindia. ¿Cómo resuelvo esto, no? Bueno, pero pues tienes que hablar con tus colegas, intentar ponerte de acuerdo. Toda esa parte que es mucho trabajo, tiene también por otro lado esa parte satisfactoria de decir, bueno, eso de más que estás intentando aportar.
Y la pregunta que se le hace siempre a un traductor es ¿por qué no escribe sus propios libros?
Parece como si traducir fuese un poco menos que escribir, ¿no? Bueno, yo no sé si es más o menos. Lo que sí creo que son actividades muy diferentes. La traducción te pone delante de un trabajo que es muy distinto, ¿no? Tú tienes que crear algo que funcione en una lengua, algo que ya ha funcionado de por sí en otra. Yo soy una persona muy colgada de las lenguas, es decir, a mí me gusta mucho aprender lenguas. Y cuando yo me pongo delante de un libro y me pongo a traducirlo, todo eso también forma parte de esa liturgia de alguna manera, ¿no? Está la otra lengua, está la que tú quieres traer esa lengua, es leer algo y, ay, es verdad, esta estructura yo la aprendí en su día. Y todas esas cosas pequeñas a mí me gustan mucho hacerlas. Evidentemente un escritor no se plantea nada de eso. Es otra manera de funcionar. Sí que es verdad que yo hay veces que, bueno, escribes cosillas y tal, pero yo jamás me he propuesto publicar nada porque nunca me ha parecido ni medianamente bueno cualquier cosa que haya podido escribir de cero, ¿no?
Paul Auster decía que lo mejor antes de escribir es traducir. Muchos escritores dicen que para trabajar la pluma pues es muy importante traducir, ¿no? Para querer escribir tienes que tener que decir, y supongo que es más fácil para nosotros oír en la cabeza el texto de otros que crear nuestro propio texto, ¿no? A mí me da mucho respeto el trabajo de los autores. Yo creo que escribir un libro, por muy malo que sea, tiene su mérito. Lo nuestro es más un trabajo artesanal, no es tanto un trabajo artístico, que también es, ¿no? Hay un punto de lo que llaman los andaluces el duende, ¿no? Lo que decía Lorca, pues si no lo sientes, casi mejor ni intentarlo.
Además de las malas condiciones laborales, los traductores denuncian que las editoriales no les dan la notoriedad que merecen.
cuando algo le llama la atención al lector porque no funciona bien lo que está leyendo, o porque le parece que hay errores, o porque no le dé sentido de un párrafo a otro y tal, muchas veces puede ser porque la traducción en realidad flojea. Es decir, el hecho de que el traductor se quede muchas veces a la sombra es porque la traducción es buena, hasta el punto de que la gente, pues eso, no piensa que Max Frisch no puede escribir en castellano ni en euskera. Max Frisch escribió en alemán, y cuando tú lees una obra de Frisch y resulta que estás encantada con lo que estás leyendo en castellano, hombre, pues parte del mérito no solamente es de Frisch, sino del traductor de Frisch o de la traductora de Frisch. Otra cosa es la actitud a veces de las editoriales. Si sistemáticamente apareciese el nombre del traductor en un sitio visible, no te digo ya en la portada, pero en fin, por lo menos, bueno, pues abres la portada y lo primero que ves es el nombre del traductor, por ejemplo. Bueno, en muchas obras, si te das cuenta, las obras ahora mismo ya no, pero en muchas cosas todavía traducidas en los años 80 y principios de los 90 incluso, hay editoriales en las que sencillamente no ponen el nombre del traductor. En muchos libros aparece, si aparece, en pequeño, al lado del copyright, si te descuidas, con un tipo de letra todavía más pequeño del copyright, con un poco de suerte para que se vea lo menos posible, ¿no? Eso sí que me parece aberrante.
Ana Regui, Gerardo Marculeta, Maite Gallego, Isaac Subín o Miguel Sanz, todos son traductores y podrán ver sus nombres si los buscan en los libros que leen.